Buenos días. Por favor, abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a dar inicio a este libro. Como de costumbre, vamos a estudiar capítulo por capítulo y tratar de analizar en lo posible cada verso. Y en este día, al dar inicio, voy a hacer una introducción y tocar el tema del verso 1 al 2. Dediquemos este momento al Señor. Padre, consideramos que tú estás aquí entre nosotros, porque es promesa tuya. En tu palabra nos prometes que a donde estén dos o tres reunidos en tu nombre, tú estarás entre ellos. Y nosotros creemos eso, Señor. Y por eso, con mucha reverencia, nos disponemos a escuchar tu palabra. Señor, tú no eres un visitante en este lugar. Tú eres dueño de este lugar, tú eres dueño de nuestras vidas. Y nos rendimos a ti con reverencia. Bendice este momento, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Colosa. Y vamos a analizar este aspecto, esta situación, ya que Colosa era una de tres ciudades ubicadas en un radio aproximadamente de 150 kilómetros alrededor de o cerca de Éfeso. Las otras dos ciudades se trataban de Laodicea y de Hierápolis. Esta ciudad, Colosa, era atravesada por una carretera muy importante que unía a muchos lugares, por lo cual se convirtió en un lugar de reunión para gentes de muchos lugares, ¿no? Tantos del este y del oeste. En esta ciudad, por la naturaleza de su ubicación, toda clase de filosofías eran predicadas en esta área cosmopolita. Existía además una gran colonia judía y había una constante influencia de nuevas ideas y doctrinas del este, lo cual hacía que hubiera mucha distracción espiritual, mucha perturbación espiritual. Algo parecido a lo que ocurre en los Estados Unidos hoy en día y en muchos países también. Por ejemplo, en Estados Unidos, aproximadamente hay unas 1.800 compañías que imprimen periódicos. Y de estas, como 1.500 de estas empresas imprimen artículos y cosas que tienen que ver, información que tienen que ver con la astrología. Y sin ir muy lejos, hoy en España podemos ver en la televisión muchas estaciones de televisión que tienen programas de astrología y de adivinación y de toda clase de esta situación. Bien, esto es lo que Pablo trata de refutar con esta carta, aparte de otras situaciones que vamos a ver más adelante. Colosa probablemente nunca hubiera sido mencionada en el Nuevo Testamento, a no ser porque en esta ciudad se encontraba una iglesia, la cual no fue instituida, no fue fundada por el apóstol Pablo. Por esa razón no se menciona en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos se menciona únicamente las cosas que el apóstol Pablo hizo, los lugares que visitó y cosas que experimentó el apóstol durante su ministerio de misionero. Pablo únicamente escuchó de la fe que había en aquel lugar, en aquella ciudad, por los cristianos que habían fundado la iglesia en Colosa. Aquí tenemos una iglesia de personas completamente desconocidas para el apóstol. Sin embargo, Dios en su amor y en su poder, en su misericordia, que tiene contacto y tiene conocimiento de todo, sabía de esta iglesia desde luego y le dio a conocer al apóstol Pablo a través de otras personas. El apóstol escribió una carta que fue tan apropiada para aquel tiempo como lo es también apropiada para hoy. Es probable que la iglesia comenzara como resultado del testimonio que dieron los creyentes en Éfeso. Pablo estuvo casi 3 años en Éfeso, y durante ese tiempo los cristianos adquirieron no solamente conocimiento, porque se puede adquirir conocimiento de las cosas de Dios, pero experimentar el poder de Dios es algo diferente. Tenemos que tener, aparte de conocimiento, que es importante, dice la Escritura, que debemos de escudriñar las Escrituras, porque sabemos que en ella hay vida eterna. Es decir, que es para nuestro beneficio el entender, el conocer las Escrituras. Pero aparte de ello, debemos también tener en cuenta que hay que practicar y tenemos que experimentar el poder de Dios. Muchos dicen conocer de Dios, pero no han experimentado el nuevo nacimiento. Eso es lo que Cristo vino a enseñar. Es probable que la iglesia comenzara, como dije hace un momento, como resultado de los 3 años de ministerio del apóstol Pablo en Éfeso, lo cual nos da una gran enseñanza, lo cual nos da a entender de que en poco tiempo Dios puede hacer grandes cosas con nuestras vidas y en nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Fue tan eficiente el testimonio de la iglesia en Éfeso que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron de la palabra del Señor Jesús. Como dicen Hechos, abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Hechos, y no pierdan a donde está Colosenses, porque vamos a regresar a Colosenses de inmediato. En el libro de los Hechos, capítulo 19, el verso 10 nos da a conocer este fenómeno. Dice: Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. No es una exageración cuando la palabra de Dios dice todos. Generaliza. Es decir, que de una manera u otra tuvieron conocimiento de la palabra de Dios. Quizás no tuvieron la oportunidad de sentarse y de escuchar el Evangelio completo, pero tenían el ejemplo, tenían el testimonio de creyentes que habían ido a hablar y a decir de las maravillas que habían sentido y experimentado a través de la palabra de Dios. Ahora, esto incluyó a gentes en Colosa. Este fenómeno de transmitir el Evangelio a través del testimonio. Es importante que las personas tengan conocimiento de la palabra de Dios más que de palabra, de obras, de nuestro testimonio, de nuestro comportamiento. Entonces incluyó a las ciudades de Colosa, a donde se fundó la iglesia de los colosenses, también en Laodicea y Hierápolis. Durante el ministerio de Pablo en Éfeso, por lo menos 2 hombres de Colosa se convirtieron a la fe de Jesucristo. Se supone que por lo menos 2, ya que son los que se mencionan. Y no es bueno exagerar las cosas. Hay que sujetarse a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Epafras y Filemón, que son los que se mencionan, o el apóstol Pablo por lo menos menciona en sus epístolas, que fueron los que transmitieron el Evangelio a Colosa y a Laodicea y Hierápolis. Aparentemente, Epáfras fue uno de los fundadores claves de la iglesia en Colosa. Él fue quien compartió el evangelio entre sus amigos. Y esto lo podemos ver en los versos 7 y 8. En los versos 7 y 8 del capítulo 1 de Colosenses, a donde dice: como lo habéis aprendido de Epáfras, dice Pablo, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Qué bonito cuando estudiamos la Biblia en todo su contexto y no tomamos una escritura en particular, sino que la estudiamos en contexto, podemos entender muchas cosas. Es como una película, el desarrollo, el entendimiento, cómo vamos descifrando las escrituras para mejor entendimiento nuestro. Epáfras, por lo visto, predicó también en Hierápolis y Laodicea. Filemón, como ya estudiamos en el libro, un capítulo, Filemón, algo muy pequeño pero tan sustancioso, tuvimos un buen estudio. Filemón abrió su casa para reunir a la iglesia que él tenía, que se había iniciado en su hogar, en su casa. Esto lo vemos en Filemón 2. Vamos a Filemón unos cuantas páginas a la derecha. Y en Filemón, verso 2 dice, voy a leer del verso 1 y el 2, la salutación de Pablo y lo que quiero ver en el texto. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Ahí da a entender que Filemón era un obrero también, aunque no era un obrero de tiempo completo, ni era un apóstol, pero era alguien de la congregación que había dispuesto su actitud para servir al Señor. Y dice, verso 2, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. De ahí que nosotros entendemos que Filemón había abierto su casa. Se supone, dije hace, cuando hicimos este estudio, que Filemón era un hombre de una condición social bastante buena, tenía dinero, posiblemente una casa amplia, cómoda, grande, a donde pudo tener al grupo de la iglesia. También sabemos ello porque tenía esclavos, y las personas que eran dueños de esclavos eran personas que tenían posesión, tierras a lo mejor. Se piensa que Apia y Arquipo eran respectivamente la esposa, Apia la esposa de Filemón, y Arquipo el hijo. Y Arquipo se supone también que era el pastor de la iglesia en la casa de Filemón. En Colosenses 4, capítulo 4, verso 17 dice, respecto al lo que acabo de decir de que Arquipo posiblemente era el pastor de la iglesia en Colosenses, dice: decid a Arquipo, mirad que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Pablo no descansaba, no cesaba de dar recomendaciones. Esto es bíblico. Pablo tenía la visión, inspirado por el Espíritu de Dios, aconsejaba. Y los consejos de Pablo son buenos hasta el día de hoy. Es importante que la iglesia ore por los ministros de la iglesia del Señor. Así como el pastor, como los ministros se preocupan por ministrar, por enseñar, por ayudar a la congregación debe de orar por sus ministros. De este pasaje bíblico podemos aprender que Dios no siempre usa a un apóstol o a alguien que esté dedicado tiempo completo al ministerio, sino que usa a las personas que estén dispuestas. Y muchas veces a personas que no están completamente preparadas para hacer algo, pero al tener la disposición, al tener el deseo de servir a Dios, Dios equipa a los individuos, a las personas. Un ejemplo práctico es el nuestro. Yo no me sentía quizás preparado para ministrar en África, ni tampoco me siento apto para ministrar en Bolivia, pero el Señor ha abierto puertas porque tengo la disposición, tengo el deseo de servirlo y me preocupo por estudiar. Y si hacemos lo mismo, cualquiera de ustedes, si estudian la palabra de Dios y disponen sus corazones para servir al Señor, el Señor va a comenzar a abrir puertas grandes para que también inicien obras para el Señor. Es emocionante cuando el Señor empieza a obrar en nuestras vidas y a través de ellas. Aquí tenemos a dos obreros colaboradores o colaborando en el reino de Dios, que fueron usados de gran manera, porque estas iglesias dieron testimonio más adelante y son las que se mencionan en la Biblia. Ahora surge una pregunta, la cual tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué estamos haciendo para colaborar en el reino de Dios? Se ha dicho que las iglesias se constituyen de personas que calientan sillas y otros que limpian las sillas. Y otros que trabajan, que colaboran. Pero desafortunadamente son pocos los que colaboran. De ahí que tenemos que tener en cuenta, ¿qué estamos haciendo para colaborar con el reino de Dios? Si los cristianos no llevamos, no transmitimos el mensaje del Evangelio al mundo que está perdiéndose, ¿quién lo va a llevar? Si los cristianos están distraídos en fiestas, en parrandas, en rituales y cosas que no son ordenadas por la palabra del Señor, ¿quién va a llevar el Evangelio al mundo que se está perdiendo? Si los cristianos más bien se adhieren al mundo para distraerse con el mundo, ¿quién va a llevar el Evangelio al mundo? De ahí que tenemos que ser completamente radicales para el Señor, así como Dios es radical con nosotros. La congregación de Colosa era predominantemente gentil, en su mayoría gentiles. El pecado que Pablo menciona en Colosenses 3, vamos a Colosenses 3, por favor. Colosenses capítulo 3, ahí Pablo menciona el pecado que existía en esta iglesia. Y estamos hablando de una iglesia supuestamente cristiana. Capítulo 3, versos 5 al 9. Pablo dirige estas palabras a una iglesia, a un grupo de supuestamente cristianos. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, que podría existir en nosotros todavía rasgos de estos pecados, los cuales tenemos que despojarnos de ellos. Eran comúnmente asociados con los gentiles estos pecados. Estas eran las cosas que comúnmente los gentiles hacían. Y como la iglesia era, en la mayoría gentiles, y habían venido de esta enseñanza, de esta práctica, muchos se les hacía difícil dejar del todo todos estos pecados. Y Pablo les recuerda diciéndoles, haced morir. Es decir, que los veía todavía como moribundos. No había muerto en ellos todavía el pecado. Estaban moribundos, dando sus últimos saltos de vida en el pecado. Y lo que dice el Pablo acerca del misterio aplica más a los gentiles que a los judíos. Vamos a Colosenses capítulo 1. Estoy haciendo una revisión del capítulo, una introducción, para saber qué es lo que vamos a estudiar más adelante en este capítulo. Colosenses capítulo 1, vamos a ver el verso 25 al 29. Leamos mejor desde el 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que obraba en él. Y eso es lo que todo cristiano debe de desear, de que el Espíritu de Dios viva en él, que nos fortalezca, que nos llene de poder para poder vivir vidas santas. Se había producido una crisis que estuvo a punto de destruir el ministerio de la iglesia. Una crisis en una iglesia es como una enfermedad en el cuerpo. Si no tomamos en cuenta, si no la tratamos de eliminar, nos elimina a nosotros, ¿verdad? Un cáncer se puede curar en su inicio. Si lo encontramos a tiempo, se puede curar. Pero si lo dejamos ahí, nos descuidamos, el cáncer nos va a acabar a nosotros. La crisis que se había suscitado en el ministerio de la iglesia, en la iglesia, en Colosa, estaba a punto de terminar con ese ministerio. Comparando el contexto de la carta, se puede llegar a las siguientes conclusiones de los eventos. Vamos a ver. En aquel tiempo, Pablo estaba prisionero en Roma, a donde conoció a un esclavo que se encontraba prisionero, había hecho mal, cayó preso, cuyo nombre era Onésimo, que había sido esclavo de un tal Filemón, del cual ya estudiamos ese libro. Y Filemón era uno de los líderes de la iglesia en Colosa. Pablo comunicó el evangelio a Onésimo y éste se convirtió. Ya me imagino Pablo en la prisión. En vez de estar padeciendo o quejándose, quizás por los alimentos que no eran algo que le apetecía, porque las comidas en las prisiones por lo general no son hechas con el amor de mamá o el amor de esposa. Y en vez de estarse quejando de ello, Pablo se preocupaba de los demás. Los demás no se preocupaban de él, pero él sí de las congregaciones, de las iglesias. Y cuando tenía noticias de algo que estaba ocurriendo, le pedía a Dios que le dé sabiduría para escribir. Y ahí fue donde escribió esta carta. Después Pablo escribió la carta a Filemón, pidiendo a su amigo que perdonara a Onésimo y lo recibiera como hermano en Cristo. ¿Cuál fue el problema de Onésimo? Onésimo era un esclavo de Filemón y huyó, se le fue. Y se dice que siendo que los esclavos costaban tanto dinero y que cada esclavo producía cierta cantidad de trabajo diario, al irse de la casa de su amo, lo perjudicó no solamente con la inversión que Filemón había hecho en comprarlo como esclavo, sino también con la producción que debía haber hecho o dado durante el tiempo que le faltó. No se sabe por qué tiempo abandonó la casa de Filemón y el trabajo. Pero por ello se consideró, o Pablo consideró, que Onésimo le había robado a Filemón. Al mismo tiempo, apareció Epafras en Roma, porque necesitaba la ayuda de Pablo. Algunas nuevas doctrinas estaban siendo introducidas en la iglesia de Colosa, y entonces vino Epafras a pedirle ayuda a Pablo. Pablo, tenemos problemas en la iglesia. Tú no conoces a los congregantes, no conoces a los miembros, pero esta iglesia se inició y tiene que haberle dado razón de cómo se inició la congregación. Y estos problemas estaban causando la destrucción de la iglesia. Por tanto, Pablo escribió la carta a los colosenses con el propósito de corregir y refutar las enseñanzas heréticas y establecer la verdad del Evangelio. Lo que está ocurriendo hoy en día, las nuevas enseñanzas filosóficas y la mezcla de doctrinas que se está tratando de introducir dentro de la Iglesia de Cristo, no es algo nuevo. Esto ya viene desde el inicio de la Iglesia, 2000 años atrás. Epafras se quedó con Pablo en Roma, como vemos en Colosenses 4. Vamos a Colosenses 4, por favor. Y vamos a leer el verso 12 y 13 para darnos cuenta de esto. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Miren, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. De ahí sabemos que Epafras tuvo que ver con esas tres iglesias. Onésimo y Títico llevaron las epístolas a las distintas destinaciones. Ellos fueron los mensajeros de Pablo, estos dos varones, Onésimo y Títico. Y esto lo podemos ver en Efesios 6. Vamos a Efesios capítulo 6, y vamos a leer el verso 21. El verso 21 del capítulo 6 de Efesios dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Títico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Entonces, de ahí sabemos que fue Títico el mensajero, el que llevó la carta, la epístola a los Efesios, la carta de Pablo. Y en Colosenses 4, vamos a Colosenses nuevamente, Colosenses capítulo 4, Colosenses capítulo 4, versos 7 al 9, dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Títico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Pablo no solamente ministraba a los demás, sino que él permitía que los demás lo ministren a él también. Es importante que seamos responsables a los demás para no dar motivo de escándalo, para no dar motivo de que se diga algo del ministro. Es importante ser responsables a los demás. Y Pablo era así. Tanto él quería saber de las congregaciones como él quería que las congregaciones sepan de sus actividades también. A dónde estaba, qué estaba haciendo. Y pues sabemos que la carta a Filemón también, por la carta a Filemón, ¿no? El capítulo que hemos estudiado ya. Ahora, Epafras fue llamado compañero de prisiones. Y vamos a ver por qué. Compañero de prisiones de Pablo. Título dado también a Aristarco. Veamos en Colosenses 4, verso 10. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Ahora, en Filemón 23, vamos a Filemón, más a la derecha, unas páginas más, tenemos Filemón, y vamos a ver el verso 23, a donde dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Parece insignificante este detalle, parece muy insignificante, pero tiene mucho que ver. Esto sugiere que Epafras voluntariamente se quedó con Pablo para asistirlo, para ayudarlo. Aunque no había cometido ningún delito, él prefirió estar como prisionero para estar cerca del apóstol. Ese era el respeto, el amor que tenían estos varones para el apóstol Pablo. Ministrarlo. Fueron pocos los que ministraron a Pablo. Y él, en algunas ocasiones, hace referencia. Y no es que se queja, sino que menciona. Y hace menester para que en el futuro, para que las generaciones venideras no cometan el mismo error con los ministros. Tanto Aristarco como Epafras no fueron prisioneros por causa de haber cometido algún delito, sino que ellos voluntariamente sacrificaron sus vidas para estar cerca del apóstol y ministrarlo, ayudarlo en la prisión. Ahora, la herejía que amenazaba a la iglesia en Colosa era una combinación de filosofías del este y legalismo judío. Dos cosas que afectaron a la iglesia muchísimo. Y esto combinado con elementos que los expertos en la Biblia, los eruditos de la Biblia, le llaman gnosticismo. Este término viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer. De ahí que cuando decimos un agnóstico es alguien que no conoce, porque gnosticismo es conocer y un agnóstico es alguien que no conoce. Ahora, los gnósticos eran gente que pretendían saber mucho referente a las cosas de Dios. Era la aristocracia espiritual de la iglesia. Ellos eran los que tenían todo el conocimiento, sabían todo. Para comenzar, esta herejía prometía a la gente tal intimidad con Dios, miren, que podían alcanzar perfección espiritual. Esta llenura espiritual podría ser alcanzada solo si aceptaban las condiciones, las enseñanzas y entraban en las ceremonias prescritas. Es decir, que había una condición. Tienes que venir a estar con nosotros para que puedas aprender las cosas íntimas de Dios. Ese era el motivo. También tenían un conocimiento absoluto una profundidad espiritual que solo los iniciados, es decir, solo los que pertenecían a ese grupo, podrían disfrutar. Esta sabiduría, como hemos dicho, podría liberarlos de las cosas terrenales y ponerlos en contacto con cosas celestiales, es decir, que eran los elegidos. Desde luego que estas enseñanzas eran filosofías humanas basadas en tradiciones y no en verdades divinas. No es un atrevimiento decirlo, veamos en Colosenses 2, el verso 8. Colosenses 2, verso 8. Mire lo que Pablo escribe, inspirado por Dios, hablando de la plenitud de vida en Cristo. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, las tradiciones. Hasta el día de hoy, grupos religiosos se fincan, se asientan en las tradiciones. Cuando Cristo vino a romper esos moldes, cuando Cristo vino y le dijo a los fariseos que dejen esas tradiciones, que lo que hacían era destruir la vida espiritual de ellos. Esto suscitó de la pregunta filosófica que dice, ¿por qué existe la maldad en el mundo si la creación fuera hecha por un Dios santo? Es ignorancia hacerse esa pregunta. Es ignorancia porque sabemos que Dios tiene conocimiento de todo, que es soberano, que Él tiene control de todas las cosas. Hacer esta pregunta es absurdo y demuestra la ignorancia, y estas gentes lo hicieron. Así como los filósofos especulaban e insistían, llegaron a la conclusión que la materia era diabólica, las cosas. Es como hoy en día hay muchos predicadores que le aconsejan a sus congregaciones, bueno, hace unos años, específicamente un caso de un predicador que le dijo a la congregación que las televisiones eran las cajitas del diablo, los instrumentos del diablo. Y después de la reunión, las gentes trajeron las televisiones, esto ocurrió, trajeron las televisiones a la iglesia, al lugar, al edificio, y en la calle quemaron todas las televisiones. Al mes, cuando se dieron cuenta de la tontería que habían cometido, se endeudaron para comprar otra televisión. Tonterías, ¿no? Eso es por no entender y por no enseñar correctamente. La televisión, sí, es un aparato que puede servir para cosas muy malas, pero también es algo que puede servirnos para cosas buenas. Depende el uso que le demos. Si fuese así, debemos de botar todos los cuchillos que hay en la cocina, ¿verdad? Porque un cuchillo mata. Si lo usas mal, te puede matar. O te puedes cortar los dedos, las manos. Puede ser dañino. Pero si lo uso bien, es para beneficio. Ahora, la próxima falsa conclusión fue que un Dios santo no podía entrar en contacto con la maldad. Por lo tanto, debía haber una serie de emanaciones de parte de Dios para su creación. Entonces, según ellos, Dios no podía tener amor para un pecador, porque no podía mezclarse, no podía unirse a la maldad. Cuando Dios está buscando a los pecadores. Dios ama a los pecadores, pero odia a su pecado. Es muy distinto, ¿verdad? Cuando entendemos esto, consideramos la sabiduría de Dios. Creían que un poderoso espíritu terrenal, miren, que usaba cosas materiales para atacar a la humanidad. También sostenían formas astrológicas en la creencia que seres angelicales gobernaban cuerpos celestiales e influían en asuntos terrenales. De ahí que viene la astrología, ¿no? El control de los astros sobre las causas terrestres. Además de estas especulaciones, se añadía una forma de legalismo judío. Y ya sabemos a qué se refería. Se referían, ¿a qué se refiere? Se refiere a la circuncisión, ¿no? Los maestros creían que el rito de la circuncisión ayudaba espiritualmente. Es decir, que aquellos que no habían sido circuncidados no tenían la espiritualidad suficiente. Pero una vez circuncidados, ya no había problema, ya eran espirituales. Es como creer que el bautismo, ya porque somos bautizados, ya vamos a ir al cielo. Cuando muchas veces el bautismo se constituye nada más que en un remojón, porque la persona tiene que cambiar. El bautismo es como una publicación de lo que ha ocurrido, de la transformación espiritual que ha ocurrido dentro del corazón. Es un gesto que se hace al exterior para indicar que somos cristianos, pero por el hecho de haber cambiado nuestras vidas, por el hecho de haber vuelto a nacer. Entonces, son cosas similares. También enseñaban que las leyes, especialmente las leyes dietéticas, es decir, de la comida, ayudaban a obtener perfección espiritual, por lo que Pablo escribió en Colosenses 2, vamos a ver Colosenses 2, verso 14, Colosenses 2, verso 14 al 16, dice, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Por lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Interesante, ¿no? Que trataban de controlar a las gentes, inclusive en su manera de comer, en su manera de vestir, en su manera de actuar. También inculcaban reglamentos que les indicaba lo que era malo y lo que era bueno. En el mismo capítulo, verso 20 al 23, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En conformidad y mantenimiento y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen por el uso. Tales casos tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bien, de aquí tenemos que es fácil ver cómo esta clase de enseñanzas destruían las bases de la fe cristiana. Para comenzar, estos heréticos atacaban a las obras y a la persona de Cristo, porque estaban en contra de las cosas que había enseñado Jesús. Para ellos Jesús era solamente otra de muchas emanaciones, es decir, otra de muchas cosas que Dios había hecho. Como por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios, ellos creen que es otro Dios. Y en su libro, pues ellos lo expresan así. Lo cual hace que la Biblia, que ha sido aprobada por el canon, quede nula, porque la Biblia, aprobada por el canon, indica que Jesús es Dios. El catolicismo lo cree, los evangélicos lo creemos, los testigos de Jehová no, los mormones tampoco. Pero, sin embargo, se llaman cristianos. Y ese es un error. Y tenemos que estudiar y tenemos que entender y refutar. Los testigos de Jehová, los mormones, no son cristianos. Cristianismo es basado en la creencia de que Cristo es Dios. Cualquier doctrina que enseñe que Cristo no es Dios, no pueden llamarse cristianos. Ahora, la encarnación significa Dios con nosotros, como está en Mateo 1:23. Ahora, estos falsos maestros enseñaban que Dios estaba manteniendo cierta distancia de los hombres, de nosotros. Cuando confiamos en el Hijo de Dios, cuando hemos puesto toda nuestra confianza en Jesucristo, no hay necesidad de intermediarios entre nosotros y el cielo. Podemos comunicarnos directamente con Dios. Podemos orar directamente con Dios. Podemos expresar nuestras necesidades. La Escritura nos recomienda que roguemos en todo momento a Dios. No que Él no entienda o que no sepa, sino que Él quiere que nosotros lo digamos, lo cual nos trae a un ambiente, a un tema de íntima humildad delante del Señor. Nuestros hijos, nosotros sabemos que ellos necesitan zapatos, sabemos que necesitan alimentos. Pero es tan bonito cuando el niño dice, papá, necesito zapatos. El papá ya lo sabía, ya lo ve que los dedos los tiene afuera. Y ya le iba a comprar los zapatos, pero es tan bonito que el niño viene y dice, papá, ¿puedes comprarme zapatos? Y cuando nosotros venimos al Señor y le decimos, Señor, tengo tal necesidad, quiero tal cosa. El Señor dice que roguemos por nuestras necesidades. Eso implica humildad delante de Dios. Ahora que venga el hijo y diga, ¿y por qué no me has comprado zapatos? ¿No me ves que los dedos los tengo afuera? Debías haberme ya comprado zapatos. Es la misma actitud cuando nosotros no rogamos a Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz nos limpia de todo pecado. Así dice la Escritura. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Interesante, ¿verdad? Y también el sacrificio de Cristo limpia de todo pecado y completamente destruye todas las fuerzas satánicas que pudieran influir en nuestras vidas. Colosenses 2, verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Públicamente Cristo murió por nosotros. De ahí que los que se llaman cristianos deben de públicamente anunciar el Evangelio, anunciar las bendiciones recibidas por Cristo. No debemos de tener vergüenza. No debemos de ocultarnos para hacer las buenas obras. No debemos de ocultar el hecho de que Cristo es nuestro Salvador. No debemos avergonzarnos de Cristo. Cristo puso fin a las demandas de la ley. En Colosenses 2, versos 14 al 17, dice lo siguiente, anunciando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es más, Jesucristo es la preeminencia. Miren lo que dice en Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y en el capítulo 3, verso 11, en el capítulo 3, verso 11, dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. De ahí que el que no tiene conocimiento de quién es Cristo, básicamente renuncia a todos esos beneficios, a todas esas promesas que Dios hace en la palabra de Dios. Todo lo que el creyente necesita lo encuentra en Cristo. Si no has recibido a Cristo hoy, puedes hacerlo y experimentar lo que Cristo es para los hijos de Dios. Oremos al Señor y pidámosle que nos dé entendimiento espiritual, que abra nuestros oídos espirituales, que podamos ver con los ojos espirituales las cosas espirituales de Él. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Y en esta pequeña introducción que he hecho para este libro, te ruego, Señor, que la unjas para que de ahí podamos sacar sabiduría espiritual y mayor entendimiento. Señor, queremos entender lo que tú inspiraste al apóstol Pablo en aquella prisión en Roma para escribir, para redarguir, para rechazar, para contradecir todas las herejías que estaban abundando y perturbando la iglesia en Colosa. Como también hoy en día hay filosofías y tradiciones que tratan de destruir la santidad de tu cuerpo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.